Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Discípulos de turno a la tumba. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 19, comenzando con el verso 38. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, es hermoso poder venir a ti como tu pueblo. Con nuestras debilidades, así como lo dice Pablo el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tu gracia se muestra en tus siervos. Y es suficiente, aun cuando tu siervo se siente enfermo. Señor, yo te pido hoy, confío y te pido que me des la gracia para que los que nos escuchan con todas las limitaciones que trae este predicador, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea quien ministre y hable a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes se han detenido en los panteones para leer las lápidas, algo que yo me gusta hacer no es que esté allí para siempre esté para sepultar a personas, pero cuando ando en unos pueblos diferentes, desconocidos, me gusta ir a los panteones para leer las inscripciones que algunas personas escriben acerca de sus seres queridos. Parece ser que quieren decir algo acerca de su ser querido, qué era, qué le gustaba, qué hacía, cómo vivía. Y hay veces que unas de esas expresiones son tristes y nos hacen sentir, nos hacen pensar por qué escribieron eso. Y hay veces algunos dichos nos hacen reír. Por ejemplo, les voy a mencionar unas que yo he leído a través de mis viajes en diferentes países, en diferentes cementerios. Por ejemplo, en Londres, Inglaterra, el año 1967, murió esta mujer llamada Anna Mann, M-A-N-N. Aquí descansa el cuerpo de Anna Mann, que era una cotorra y murió siendo cotorra. ¿Verdad? Eso nos hace reír. Esto nos hace reír y en verdad no nos podemos cambiar. En el pueblo llamado Unión, en el estado de Pensilvania, describiendo que esta persona había muerto de accidente automovilístico, aquí descansa Jonathan Blake, que pisó el pedal del gas en lugar del pedal del freno. Otra que me gusta, y la leí en Vermont, en el estado de Maryland, dice, aquí descansa el cuerpo de un ateo, un incrédulo, muy bien vestido, pero no puede ir a ninguna parte. Qué lástima, ¿verdad? Que quedó tan bien vestido, pero no puede ir a ninguna parte. Otra más que leí en otro cementerio, en una tumba, aquí descansa Lester Mass. 4 disparos de pistola 44, ni más ni menos. ¿Qué expresión tan clara? ¿Qué piensan ustedes? Su apellido era Mass y describen 4 disparos de 44 y ni más ni menos. En Escocia, en Edimburgo, murió el dentista de aquella comunidad y escribieron en su lápida, aquí descansa el cuerpo del dentista que en su vida llenó muchas picaduras, pero aquí en tierra hoy está llenando la última cavidad. En el estado de Nuevo México, en el pueblo ruidoso, aquí descansa el cuerpo de Juan Levadura. Perdónenme por no elevarme. Eso es hermoso, ¿verdad? Nos hace reír. Que era levadura y no se podía elevar. Si se hubiera escrito una inscripción en la tumba del Señor Jesús, ¿qué hubieran escrito? Quizás hubieran escrito, no se preocupen, esta tumba simplemente la tengo prestada por el fin de semana. O podía haber escrito, aquí descansa el cuerpo de Jesucristo, perdónenme por levantarme. O sea, lo opuesto de la levadura. Porque la Escritura no dice que al tercer día Jesús se levantó y está vivo. Ahora venimos a este escenario que nos encontramos, un escenario en la tumba donde se presentan dos discípulos de Jesús que eran discípulos en secreto, pero decidieron salir de su oscuridad para hacer el bien y preparar el cuerpo del Señor para su sepultura. Estos dos personajes que hoy vamos a considerar en el estudio de hoy eran personajes bien reconocidos, prominentes, tanto en su comunidad como también en el Sanedrín. Eran miembros de la corte, de la alta corte de los judíos. Aquí se les llama discípulos. Los dos habían puesto su confianza, habían aceptado al Señor Jesús y reconocieron que necesitaban a Jesús. Estos dos están en una jornada espiritual como discípulos. Este término cristiano, discipulado, fue muy reconocido y se oyó mucho por los años 1970. Esta palabra se popularizó mucho. Aparecía en todos los periódicos, magazines, libros, discipulado, discipulado, discipulado. Esto era un hermoso énfasis en la iglesia cristiana. Todos esos artículos que se escribieron en los años 1970, quiero mencionar cuatro principios donde se sienta el discipulado. Estos cuatro puntos que vamos a encontrar, que vamos a estudiar hoy, son para refrescar nuestro pensamiento acerca de lo que es un discipulado. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 38 al 42, que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Verso. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39 dice, y también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, bien claro. Verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Verso 42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí el cuerpo de Jesús. En primer lugar, quiero que ustedes noten el discipulado en el texto que estamos leyendo. El discipulado es impredictible. Impredictible. No siempre sabemos quién se va a unir como discipulado a la causa de Cristo, como aquí aparecen estos dos discípulos del Señor. Cuando hemos leído los otros evangelios, dice que la gente común oía a Jesús con gusto. Esta es una afirmación en general que nos dan los autores de los evangelios. Las multitudes seguían a Jesús, nos da a entender que no eran gente especial, sino que eran gente común del pueblo, gentes obreros, campesinos, agricultores, que sentían ganas de oír al Señor. La Escritura nos dice que los saduceos y fariseos, cuando iban a Jesús, no lo oían con gozo. Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 1 y verso 27 y 28 diciendo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Cuando yo recuerdo por primera vez leí este pasaje de Primera de Corintios, dije, estos versos me hacen mucho bien a mí, porque yo no soy nada especial. Con todo y eso, he visto que el Señor me ha usado a mí y a muchos otros como ustedes que me están escuchando, gente común. Pero sabemos que de vez en cuando Dios escoge gente reconocida, gente educada, gente preparada, gente elocuente. Uno de ellos es Pablo el apóstol, un hombre muy elocuente, bien preparado, poderoso en palabras. Dios lo escogió y lo usó grandemente. Aquí, estos dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, los dos eran influyentes y bien educados, nobles, líderes, prominentes, y con todo y esto tuvieron el deseo de ser discípulos de Jesús y aceptaron a Jesús. El punto que yo quiero explicar aquí, quiero que entiendan, nunca desprecies o dejes de testificarle a una persona porque lo consideras en una posición muy alta, que está muy educado y ni siquiera quiere hablar contigo. Ve, habla con él, te vas a sorprender de tantas gentes que han aceptado al Señor Jesucristo, gentes inteligentes, prominentes, ricas. Yo recuerdo haber oído de Billy Graham que él ha dicho en varias ocasiones que en todas las audiencias que él ha tenido encuentra por lo menos 5 diferentes grupos de gentes. En primer lugar, dice que hay gentes en las audiencias que nadie ha podido suplir sus necesidades y por eso están oyendo. En segundo lugar, hay un vacío esencial en muchas gentes que están siempre, siempre escuchando a los maestros. En segundo lugar, en todas las audiencias, en todas las multitudes, hay gente que se sienten solos. También, en número 4, hay gentes que son muy educadas. Y en número 5, todas las personas se sienten incómodos al pensar que vamos a morir igual que todos. Así que, por estos 5 puntos, la gente viene y oye a Jesús con gozo. Gente como tú y yo, como nosotros, pero de vez en cuando Dios escoge personas especiales, educados, eruditos, ricos. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente influyente para la obra de la iglesia. En este caso, ¿quiénes son estos dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo? ¿Quiénes son en su comunidad? Vamos a llamarle a José de Arimatea José, para no perder mucho tiempo. Este José de Arimatea se menciona en los 4 evangelios y siempre relacionado con la muerte de Jesús. Sabemos que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, de los 71 miembros del Sanedrín judío. En el libro de Mateo, no tienen que ir ahí, pero simplemente quiero mencionar que Mateo escribe y dice que José de Arimatea era rico y vino a ser discípulo de Jesús, aunque secretamente. Lucas escribe en su evangelio para describir a José de Arimatea y dice que José era un hombre bueno y justo. Cuando la Biblia menciona a alguien como justo, es que esa persona es justo. Mateo describe la condición externa de José y Lucas describe la condición interna de José de Arimatea. Los dos describen a un hombre prominente, un hombre con un buen corazón y que su corazón cambió cuando aceptó a Jesús. Lucas nos dice también que José de Arimatea también esperaba el reino de Dios. En otras palabras, era erudito que durante toda su vida había estudiado las Escrituras y por eso él reconocía y entendía que el Mesías verdadero vendría a establecer un reino eterno. Juan nos dice que José de Arimatea era un discípulo en secreto. Este José de Arimatea se comportaba y era como muchas personas, miles de personas en nuestros días que reconocen a Jesús, pero no quieren decirlo públicamente. Entonces, vamos a llamarle a Nicodemo Nico el Nocturno. ¿Qué les parece? Porque sabemos que él vino a Jesús de noche, por eso le vamos a llamar Nico el Nocturno. ¿Qué les parece? Esto es interesante, ¿verdad? Nico el Nocturno. Así nos vamos a reír. Bueno, Nicodemo se menciona solamente en este Evangelio de Juan, y cada vez que Juan lo menciona, dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Cada vez que Juan nos habla de Nicodemo, se asegura de decir que es el mismo que vino, en caso que les haya olvidado, este es el hombre que vino a hablar a Jesús de noche. Mucha gente se pregunta por qué es que Nicodemo vino de noche. No lo sé, y no importa. Lo importante es que Nicodemo vino a Jesús. No nos dice la Escritura por qué es que Nicodemo decidió venir de noche. No importa. Quizás Nicodemo sabía que era un hombre reconocido, prominente, rico, influyente en su comunidad, pero a lo mejor también Nicodemo pensó que esto era práctico. Él sabía que Jesús siempre tenía multitudes que lo rodeaban durante el día. Nicodemo era un hombre ocupado, tenía sus negocios, sus trabajos. Entonces, también él deseaba tener una audiencia de persona a persona con el Señor y pensó, pues, qué mejor que ir de noche. La pregunta no es que si Nicodemo vino de noche, lo importante es que vino a Jesús. Mucha gente que ha venido al Señor Jesús y la gente incrédula los critica. Ustedes han oído, oh, aceptó al Señor, oh, se hizo de la iglesia porque está en problemas. Quizás vino a Jesús, aceptó a Jesús porque su cónyuge lo divorció o fracasó aquí o allá. ¿Qué importa? Lo importante es que vengas a Jesús. Lo importante es aceptar a Jesús. ¿Qué es la razón que te trae a Cristo? No importa, lo importante es que aceptes a Jesús. Aquí, Nicodemo vino de noche y no nos importa qué ha sido la razón. Ahora, ustedes van a notar que Nicodemo decidió, Nico el Nocturno, ahora es Nicodemo el que vino de día y trajo de sus recursos para preparar el cuerpo de Jesús. Yo diría que a veces parece ser triste de que Nicodemo no mostró a Jesús cuando Jesús estaba vivo, no le mostró su amor, su admiración. No importa. Lo importante es que Nicodemo al fin vino a Jesús. Desafortunadamente, aún en nuestros días, muchas personas estiman a una persona y no se lo dicen cuando estaba vivo, sino que cuando muere al cuerpo le traen ramos de flores. Ahora yo te digo, si tú tienes una condición así con una persona que tú amas, a este mismo momento, envíale una tarjeta postal, un mensaje electrónico en la internet, dale una llamada por teléfono, mándale el ramo de flores ahorita que está vivo. El punto que quiero entender aquí y quiero explicar es, quiero que notemos en segundo lugar, el discipulado, el seguir a Jesús, el seguir a Cristo, es algo gradual. No es que una persona viene al Señor Jesucristo instantáneamente. No. Esto es gradual. Si tú crees que las personas deben de cambiar y venir al Señor Jesucristo instantáneamente, yo te digo, no es así. Descansa, tranquilízate. Estos dos discípulos de Jesús, nos damos cuenta que primero fueron discípulos en secreto. Decidieron continuar en secreto hasta que el Señor les dio el valor. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y verso 42 y 43, vamos a encontrar de que Juan escribió acerca de que había muchos discípulos en secreto, quizás se refería a estos dos. Por ejemplo, tú quizás conoces personas que son cristianos y quieren vivir una vida en secreto, lo cual es imposible. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y verso 42, el mismo autor, Juan, el mismo libro, el Evangelio de Juan, vamos a ver que Juan escribió y dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Está bien claro. No confesaban ser discípulos de Jesús por no ser desinagogados. ¿Quién creen ustedes que tenía Juan en mente cuando escribió aquí? Yo voy a pensar que se refería, entre muchos otros, a José de Arimatea y Nicodemo. Es lo que podemos pensar fácilmente. ¿Qué temían estos discípulos? Dice aquí que temían ser expulsados de su sinagoga, ser excomunicados de su hermosa y prominente organización, religión, vida social que ellos disfrutaban como miembros de aquella sinagoga. Es como muchos en nuestros días no quieren salirse de su hermosa religión en que crecieron porque temen ser excomunicados, como sucedió a este siervo que están oyendo. Yo salí de esa religión para poder aceptar al Señor Jesucristo y así públicamente testificar y servir al Señor Jesucristo. Ahora, si tú estás en desacuerdo con tu religión y no te sales, estás perdiendo el tiempo. Continúas en las sombras como José y Nico, el nocturno. Ellos habían aceptado y les atraían las enseñanzas del Señor Jesús, pero por miedo a ser descomunicados, continuaban siendo discípulos en secreto. Vamos a regresar a Juan 12:43, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínense qué situación tan crítica, tan lastimosa, de que esto es normal. Estos dos discípulos y muchos otros que pudo haber habido en los días de Jesús, que hay muchos en nuestros días, estas personas tratan de hacer algo que es imposible, y esto es ser cristianos en secreto, seguidores de Jesús o discípulos de Jesús en secreto. Quizás estás pensando, yo soy cristiano en secreto y me siento contento, nadie me ha descubierto. Estás equivocado. William Barclay escribió acerca de la cristiandad y dice, la cristiandad es algo que debe de ser públicamente, o si no, el discípulo va a ser descubierto y destruido, o el discipulado será destruido y salir del secreto. La cristiandad de una persona debe de ser totalmente, abiertamente reconocida. Pero hay personas que temen y temen porque aman ser, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quizás tú lo has experimentado. ¿Qué quiere decir con que estas personas aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Todos nosotros queremos ser reconocidos en toda la organización en que vivamos, en nuestra vecindad, en nuestra familia, en nuestra estimada y amada religión. Queremos ser reconocidos. A nadie le gusta que lo desprecien o lo pongan allá atrás en una esquina. Eso es, por eso es que el discipulado es peligroso. Porque en todos los grupos, todos queremos ser reconocidos. Por eso es que cuando sabes que ser discípulo de Cristo te va a causar desprecio por los miembros de tu religión, por los miembros de tu familia, la vida que vives en tu religión, la vida que vives en el hogar o en tu lugar de empleo. Si eres cristiano, no podrás ser cristiano en oculto, porque alguien te va a descubrir y te vas a decidir a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, a la misma vez, yo sé que las personas que aceptan al Señor Jesucristo van a ser confrontados por sus amigos, sus compañeros de su religión, y te van a intimidar, porque a mí me sucedió. Piensen. Yo te digo, comenzando hoy, hazte un favor a ti mismo. Comenzando hoy este día, pídele a Dios de todo corazón que te dé valor. Pide a Dios que te dé y te muestre y te dé un Espíritu Santo, una gran cantidad del Espíritu Santo para que tú sientas de nuevo valor y salgas de la oscuridad. Pensemos de esta manera. Vivimos en una era, en unos tiempos donde las gentes, todos parece que tienen el valor aún de mostrar su ambiente, su diferencia política, su diferencia de su comportamiento. Aunque es comportamiento pecaminoso, ellos mismos se animan a otros a que salgas al público, que no te estés escondido y tú digas públicamente quién eres, qué crees, con todo y que esa condición es una condición pecaminosa, y se animan unos a otros hasta caminar por las calles con rótulos diciendo de que la vida que viven es la vida que ellos prefieren, con todo y que es una vida pecaminosa. ¡Qué lástima! Con más nosotros los cristianos. Ahora vamos a regresar a ver a estos dos discípulos, José y Nico el Nocturno. Ellos se sentían gozosos, contentos, porque eran alabados y reconocidos en su sagrada religión. Pero ahora vemos que estos dos discípulos decidieron salir a la luz y ellos mismos ser reconocidos como discípulos de Jesús. ¿Qué podía suceder a estos dos discípulos, tanto a José y Nico el Nocturno? Automáticamente quedaron en una posición muy comprometida. Imagínense los que lo veían. Por eso es que en el capítulo 7, Juan escribe diciendo de que Jesús fue defendido por Nicodemo. Ahora todos piensan, con razón hablaba a favor de Jesús, era discípulo de Jesús. Ahora es muy peligroso ir a Poncio Pilato y en la misma cara de Poncio Pilato decirle que eran discípulos de Jesús. Ellos podían pensar, Poncio Pilato habrá oído ya mucho de estos líderes religiosos. Luego, peor, que le pedían el cuerpo de el que Pilato consideraba como rival, como rey. Pero nosotros podemos ver que estos dos discípulos estaban progresando, porque el discipulado es gradual. Si tú eres discípulo, no pienses que vas a llegar a una posición alta inmediatamente. Continúa obrando y gradualmente llegarás a la posición que Dios te quiere. Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: Creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue creciendo. Es lo que Pedro recomienda, inspirado por el Espíritu Santo. No te preocupes de ser una persona prominente en la iglesia. Continúa actuando, continúa creciendo y el Señor te pondrá en la posición reconocida. El discipulado es impredecible, el discipulado es gradual y el discipulado también es práctico, como en Colosenses 1:10 dice, llevando frutos en toda buena obra. Aquí, José y Nico el Nocturno hicieron tres cosas muy prácticas. En primer lugar, vinieron a Jesús. Vemos en el verso 38 de Juan 19. En segundo lugar, ellos compartieron de sus recursos. En el verso 40 encontramos que trajeron lo necesario. En tercer lugar, sirvieron. Consideremos esos tres puntos. En primer lugar, vinieron. Se hicieron públicos. Ese fue el primer paso. El paso número 2, también trajeron. También podemos ver que fueron los únicos que decidieron venir. No se menciona Pedro, ni Juan, Andrés, o Tomás o cualquier otro. Aquí dice, se menciona solamente José y Nico el Nocturno. ¿Dónde están los demás discípulos? Recuerdan que yo les he mencionado en otros estudios qué es la definición de un amigo. Tu amigo es el que viene a ti cuando tú sabes que otros te han abandonado porque hayas fallado en algún punto. Pero el verdadero amigo viene a ti. Un escritor erudito llamado Santiago Stacker escribió acerca de Jesucristo y dijo, si no hubiera sido por José de Arimatea y Nicodemo, los soldados simplemente hubieran descolgado el cuerpo del Señor y lo hubieran abandonado en alguna esquina, porque es lo que ellos hacían con los criminales que crucificaban. Gracias a estos dos discípulos que vinieron, también Isaías 53:9 dice que Jesús fue crucificado con los ladrones, pero fue sepultado con los ricos. El punto número 2 es que estos dos discípulos usaron de sus recursos. José proveyó un terreno para los ricos. Nico el Nocturno trajo especias aromáticas, algo costoso, algo extravagante, muy costoso para enterrar a su Señor, preparar el cuerpo de su Señor para el entierro. La cantidad que aquí se menciona de que trajo Nicodemo cuando dice que eran un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, esa es la cantidad que dicen los libros históricos que se utilizaban para sepultar a un rey. Aquí estos dos están diciendo, le vamos a dar a nuestro Señor una sepultura real. Ya que durante un largo tiempo ellos sentían el deseo de servir a su Señor, se dan cuenta que esta es su última oportunidad y traen cantidad extravagante. Jesús no necesitaba esto tan caro, pero ellos decidieron utilizar sus recursos, sus finanzas, sus riquezas. Una cosa hermosa, esto me recuerda. ¿Recuerdan cuando aquella mujer vino a los pies de Jesús y trajo un frasco de perfume muy caro, quebró el frasco y ungió el cuerpo del Señor? Y los que estaban en su presencia comenzaron a pensar que aquello era incorrecto, que era una pérdida, ¿por qué no se vendía aquel ungüento y dárselo a los pobres? Jesús les dijo, ella está preparando mi cuerpo para mi sepultura. Aquí, literalmente, Nico el Nocturno trajo, como dice aquí, con posturas de mirra. ¿Qué era mirra en esos días? Mirra, cuando se mezclaba con, como dice aquí, compuestos de mirra y aloes, cuando se mezclaba la mirra con otras especias aromáticas, esta especia expedía un aroma agradable, un aroma aceptable hermosamente, simplemente para que estos cuerpos, cuando los sepultaban, sabiendo que iban a llegar a un puesto de decadencia, no expidieran aromas o que no apestara. Es la verdad. Entonces, estos hombres se preocupaban de que este cuerpo del Señor expidiera un aroma aceptable en caso de que alguien tuviera que tocar el cuerpo después. Cuando aquí se menciona mirra, nuestra mente viaja al nacimiento del niño Jesús, cuando los Reyes Magos le trajeron a María y José mirra. Imagínense lo que pensó la madre y el papá del niño recién nacido, mirra. Ellos sabían bien que mirra era lo que se utilizaba para preparar el cuerpo de los difuntos. Imagínense qué pensaron ellos cuando oyeron que se les trajo mirra. ¿Acaso esto está dándome a entender que mi niño va a morir? Eso era la profecía. Ella, la madre del niño Jesús, sabía perfectamente, porque conocía las escrituras, que el niño iba a morir muy joven. Por eso le trajeron mirra. El punto que quiero explicar aquí es simple. Nico el Nocturno y José de Arimatea le están dando con toda generosidad a algo práctico como discípulos del Señor, lo mejor. Ellos pensaron, no nos importa el costo, no nos importa las críticas, sino que ellos querían mostrar su actitud de respeto, amor a su Señor. Martín Lutero escribe y dice que cuando una persona se convierte, necesita tres conversiones. Se debe de convertir su corazón, debe convertir su mente y debe de convertir su cuenta bancaria. Y dice Martín Lutero, el punto número tres es el más difícil, la cuenta bancaria, la finanza, el dinero. Oí la historia de un hombre que compartía con su pastor acerca de su situación adversa, que él consideraba adversa, y decía, pastor, cuando yo tenía un negocio de $50,000, estaba muy contento. Ahora tengo una cantidad de $500,000 y me siento muy preocupado. No puedo ni siquiera donar a la iglesia. El pastor le dice, está muy fácil, regálale a la iglesia $450,000 y llegarás a ser muy feliz con los 50 como lo tenías antes. Entonces él explica, pastor, usted no entiende. El dinero es como una persona que accidentalmente agarra un alambre eléctrico, quiere soltarse, pero al revés, lo aprieta más. Así es el dinero. Lo quieres regalar, pero entre más lo quieres repartir, más lo aprietas. Es difícil dejarlo ir. Pero yo te digo, cuando se trata de dar al Señor, dalo, repártelo. Estos discípulos en punto número 3 sirvieron. Ellos fueron los que recogieron aquel cuerpo, lo envolvieron, lo prepararon, trajeron los compuestos de mirra y de aloes como 100 libras y envolvieron el cuerpo. Estos dos hombres eran ricos, es lo que dice aquí. ¿Qué quiere decir cuando la escritura nos dice que ellos eran ricos? Como judíos. Los judíos, todos los hombres judíos, si tocaban un cuerpo antes de participar de la cena pascual, quedaban ceremonialmente contaminados y no podían participar de la cena pascual. Así que podemos ver que estos dos caballeros que esperaban participar de la Pascua aquella tarde, no les importó nada. Ellos prefirieron contaminarse con un cuerpo sin importarles la cena pascual. Estos dos compartieron su tiempo, su finanza, arriesgaron su vida, arriesgando las críticas, porque eran discípulos, se envolvieron, decidieron servir al Señor. Haz tú lo mismo. Vamos a continuar con el punto número 4 del discipulado. El discipulado está repleto de eventos. ¿Qué quiere decir con que el discipulado está repleto de eventos? Esto quiere decir que vas a continuar en tu vida, vas a continuar aprendiendo, participando en diferentes eventos, te vas a comprometer aquí y allá. Y de vez en cuando, Dios te trae alguna sorpresa. Dios te trae una sorpresa y pone tu fe a prueba en tu discipulado. Te trae algo a veces doloroso. Por eso es que en el verso 42, Juan escribe, dice, ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan se asegura de mencionar que era la preparación de la Pascua de los judíos. En caso que les haya olvidado, no se les olvide. Ese día era el día de la preparación de la Pascua de los judíos. Así que ese día ellos pusieron el cuerpo del Señor en la tumba. Ellos no se preocuparon en preparar lo que iba a suceder para su cena, sino que ellos estaban preparando aquel cuerpo para un evento que ellos no esperaban. Esto nos dice que ellos recobraron valor. Con denuedo decidieron servir al Señor en aquella situación que les era adversa. Muy bien, muy bien. Cuando José de Arimateo y Nicodemo envolvieron aquel cuerpo y con todo respeto lo pusieron en la tumba, ellos sabían que aquel cuerpo era el cuerpo de su Señor. Se sintieron tristes, quizás se sentían confusos. Decían el uno al otro, él decía que era el Mesías, pero ¿cómo es posible que si era el Mesías está muerto? ¿Ellos acaso comentaron acerca de que Jesús dijo que resucitaría? No, porque si ellos hubieran sabido que y creído que el Señor iba a resucitar, no hubieran hecho todos estos arreglos. Podían haber pensado, pues, ¿para qué hacer tanto trabajo? Como que era, va a resucitar. Esto nos indica, como ya hemos dicho, que la parte de resurrección ellos no la habían entendido. Los discípulos no habían entendido la parte de la resurrección. Tenemos que entender que cuando Dios describe un evento futuro, lo oímos, oramos, esperamos. Quizás tú has recibido un regalo de Dios y te sientes contento. Dices, esto me va a ayudar a que mi fe aumente. Cuando Dios te provee un milagro, vas y lo platicas. Es normal. Aunque sepas que eso te va a causar incomodidades y hasta puedes llegar a ser perseguido, pero no te importa. Por eso es que te puedo decir que el discipulado puede ser doloroso. El seguir a aquel que había sido crucificado, esto te va a traer dolores, cicatrices. ¿Por qué? Porque seguir a una persona que ha sido crucificado supuestamente por ser maligno, o falló a la sociedad, o quebrantó la ley, el seguir a esta persona te vas a identificar con él. Quizás llegas a un punto que hasta puedes perder tu empleo, puedes ser divorciado, tus amigos te van a abandonar, los que antes eran gente de influencia en tu comunidad, te van a despreciar y simplemente vas a decir, oh, esta cicatriz que estoy sufriendo es porque yo acepté al Señor Jesús. Mis amigos ya no me buscaron. Mi lugar de empleo me desocupó. Así que hoy quiero continuar con un poema que escribió Amy Carmichael. ¿Ustedes recuerdan? Amy Carmichael fue una misionera a India, que fue como misionera, y fue una mujer que llegó a ser muy compasiva, muy amorosa. Ella escribió este poema, lo voy a tratar de leer, acerca de las cicatrices de Jesús. El poema dice: ¿tienes tú cicatrices en tus manos o en tu cuerpo, escondidas en tu cuerpo? ¿Tienes tú cicatrices en tu cuerpo? ¿Algo que te duele? Yo he oído que has aceptado al Señor Jesús y no tienes cicatrices. ¿No tienes heridas en tu vida? Yo fui herida y yo llevo las cicatrices, a punto que a veces me han despreciado, a punto que he sentido que sería más fácil estar muerta que continuar en esta vida con esas dolorosas cicatrices. Así como mi Señor vive con cicatrices en su cuerpo y en sus manos, así yo decido seguir a mi Señor cicatrizado. Así que yo te pregunto, ¿tienes tú cicatrices, heridas en tus manos o en tu vida, algo que te duele? Así que yo y tú somos discípulos de aquel que está cicatrizado, aquel que fue despreciado por los hombres, hombre varón de dolores, que fue experimentado en quebrantos y fue crucificado como criminal sin haber pecado. Ese es las cicatrices que todos llevamos. Ahora, pidámosle al Señor que nunca, nunca nos abandone. Que nunca nos abandone. Y yo te digo, tú nunca descartes a alguien porque lo consideras muy rico, muy inteligente. A lo mejor es el presidente de tu pueblo. A lo mejor es el hombre de autoridad en tu comunidad. Ve, testifícale, háblale del Señor. Ahora vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, ayúdanos para poder llevar adelante esta hermosa obra que has puesto en tus siervos aquí presentes. Padre Santo, danos el valor, la fuerza, las palabras para poder decirle al mundo quién eres tú. Poder decirle al mundo, Padre Santo, que te busquen con paciencia, con insistencia, así como tú, Padre Santo, tuviste paciencia con nosotros y pusiste los medios para reconocerte y venir a ti. De la misma forma, Padre Santo, te pedimos que a todo aquel que nos está escuchando, yo te pido, Señor, que les des los medios de que te reconozcan y puedan seguir en tu camino. Padre Santo, que así como nosotros prácticamente somos tus discípulos, somos tus seguidores, somos los seguidores del Señor Jesús. Oh, Padre Santo, te pedimos con todo el amor que tú has mostrado. Por adelantado te pedimos que nos sorprendamos cuando veamos y oigamos que algunas personas que han escuchado este tu mensaje, esta tu palabra, se han entregado al Señor Jesucristo. Y, Padre Santo, que con todas nuestras imperfecciones tú nos has usado para que llevemos el Evangelio más allá de las fronteras, detrás de las rejas, en los hospitales, en las familias que no te conocen, Padre Santo. Padre Santo, te pedimos que nos des valor, valor de nuevo, para que podamos hablar con toda claridad a favor de el cicatrizado, nuestro Señor el cicatrizado, ser tus embajadores, ser tus representantes, Padre Santo, para que muchos, muchos más vengan y te reconozcan como su Señor y Salvador. Señor Dios del cielo, todo esto te pedimos en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.